Historia de un tío que lanzó un grito un buen día. Trabajaba en una reaseguradora y un profesor de instituto, de colegio, de universidad, lo que fuera, le dijo: oye, Manuel Notario, si tú no trabajas en nada de la música, tú no vas a ser feliz, tío. Tú no puedes ahí trabajar con los papelillos y ahí con los seguros y con todo. Manuel Notario, buenos días. Esto que estoy diciendo, Manuel Notario, decano de los managers de España, ¿esto que he dicho es verdad?
Pues buenos días, Fernández.
Buenos días.
Sí, es verdad, sí, pasó así. Yo, el primer trabajo me lo sacó mi tío y me metí en una reaseguradora, que dentro de lo que era la reaseguradora, la parte más importante era la comercial, y estaba todo el mundo como deseando la parte comercial. Y yo conseguí ir a un viaje a Latinoamérica en la época de Pablo Escobar, que iba todo el mundo con metralletas y tal.
¡Coño!
Con el director general de la... Y íbamos a las reuniones, comidas de negocios allí del reaseguro y tal. Y yo le decía al director general: mira, es que no me veo yo aquí, es que no...
Tú, Manuel, pensabas, a ver si hay alguna metralladora por debajo de la mesa.
No, pero eran unas comidas que nunca las he vuelto a tener. Porque lo primero que se hacía era... Íbamos siempre al restaurante muy bueno, era tomar un whisky. Primero nos tomamos un whisky allí y después ya empezaba la comida. O sea, eran los latinoamericanos son raros. Para
hombre, esos tipos tomarse de... un whisky antes de comer, la verdad es que o te anima...
Pero era la norma, ¿eh? No es que lo hiciéramos por algo extravagante, es que era lo normal. O sea, primero, como aquí nos tomamos una caña, allí se tomaban un whisky en la comida. Y luego ya empezaba el negocio. Y la verdad es que yo el negocio no podía con él.
Entiendo, Manuel Notario, que si alguna de aquellas personas, si tenía que ver un poco con el ambiente de Pablo Escobar, le decías que no a un reaseguro... Igual te sacaban la pipa o algo y decías: hostia.
No es que tuvieran. Lo que pasa es que Pablo Escobar estaba en el país en esos momentos. Y entonces tú llegabas, por ejemplo, a una compañía de seguros, ibas a tener una reunión con el director y abajo había dos personas con metralletas. Te metían en el ascensor con un tipo con una metralleta y cuando llegabas al despacho del director había dos con dos metralletas. O sea, el país estaba conmocionado con los narcos. Entonces, yo es que lo recuerdo porque a mí me impresionó mucho. Yo tenía 20
claro,
años.
Era una reunión con dos metralletas, ¿no?
Yo venía de España, que todo era tranquilo y normal, y llegué allí y era como muy, puff, era todo muy horrible.
Bueno, eso yo creo que ya ha pasado la historia ya un poco, ¿no, Manuel?
Sí, sí. Y entonces, estando en la reaseguradora, yo era muy amigo del director del colegio donde terminé el COU. Era una persona excelente, don Emilio. Y un día le fui a ver y tal, y digo, no, estoy en la reaseguradora. Y yo, es que nunca se me olvidaba la mirada que me miró así como diciendo, no vas a ningún lado, lo tuyo es la música. O sea, porque sabía que yo amaba mucho la música. O sea, estaba todo el día comprándome discos, vinilos, yendo a conciertos y tal. Y me decía, hasta que no ocurres en lo que te gusta, no te vas a... No te vas a... Joder.
A sentirte...
A realizar.
Completo.
Claro. Y la verdad es que se lo agradezco mucho, pues yo le di muchas vueltas a eso. Y le aseguro, a la vuelta del viaje este, le dije, mire, yo no me veo, señor Faena, se llama Faena, no me veo en el reaseguro, en esto de comercial. Y me dijo, sí, sí. Y digo, no, es que no me veo. Y a la vuelta me enviaron al departamento de siniestros, a lo peor de la empresa. O sea, pasé de lo mejor a lo peor. Pero es que no me gustaba. Entonces lo que hice fue, había un momento que estaba muy mal la empresa y como... A ver, me hice un poco para que me echaran, de los primeros que echaron, y me dieron la indemnización entera y tal, y con ese dinero me metí en el mundo de la música. O sea, ya no volví a currar en una cosa que no fuera la música.
Y entonces, claro, yo haciendo cálculos aquí en Bomb Radio, le estaba diciendo a Jalón, yo creo que fue... Yo te conocí en el 80 y algo, cuando Rey Luis...
Sí, sí.
Te conozco cuando llegas con Rey Luis, que...
Mi primer grupo.
Cancionaca aquella que apareció y que rompió con todo. Y has hecho una explicación, Manuel Notario, super jefe supremo de Hook Management. Has hecho una comparación, Duncan Du y Rey Luis.
Es que era
eran los grupos de la época, además. El rollo folky este mezclado con pop.
Yo es que se lo digo siempre a Íñigo, al manager de Duncan Du, al que era el manager. Digo, es que empezamos los dos a la vez. Pero tú empezaste con Duncan Du y yo con Rey Luis. Duncan Du le gustaban a todo el mundo y funcionaron, vamos, increíble. Y Rey Luis los conocía a todo el mundo, pero no le gustaban.
Pero esto para mí es una obra de arte.
Sí, esta canción yo la tengo muchísimo cariño. Fue el número uno de los 40 principales.
Sí, señor, yo estaba por ahí danzando. Yo te conocí en el año 84, 85, ¿no puede ser?
Sí, por ahí, sí. Sí, 22, 23 años, que es más o menos... Cuando 23, 24, a lo mejor 85, por ahí.
Sí, ¿no?
Sí.
Pues mira, para que la gente sepa con quién estoy hablando, con la autoridad que estoy hablando, estamos en Bomb Radio, él es Manuel Notario, un madrileño. Oye, antes de seguir con todo lo demás, cuando se quiere tanto, tanto, tanto a la música, ¿acabas muriendo con ella?
Sí. O sea, cuando tenía 12 años, mi padre me daba 500 pesetas y me las compraba en un vinilo o en una revista de música. Desde eso, y sigo comprando revistas de música y sigo comprando vinilos.
¿Cuál fue el primer vinilo, te acuerdas?
Mira, el primer vinilo, o sea, que yo tengo recuerdo de comprado, o sea, me lo regaló mi tía Amelia, que vivía con nosotros y era la que estaba yo con ella a todas horas. Y era el de Jethro Tull, el de Demasiado Viejo...
Too Old, Too Rock and Roll, Too Young Today.
Para morir, eso, Demasiado Viejo. Buenísimo disco.
¡Wow! ¡Qué discazo, por Dios, qué discazo! Qué...
Y lo tengo todavía, ¿eh? Y lo tengo además con la pegatina del Corte Inglés y todo, y con lo que costaba en pesetas y tal. Lo he guardado siempre por recuerdo a mi tía. Este es.
Está Jalón ahí.
Jalón es un campeón.
Sabe esto un poquito. Además, el título del disco, Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Demasiado viejo para el rock and roll, demasiado joven para morir. Hostia, qué bueno.
Pues ese es el
Se me están poniendo
yo.
Los pelos de punta, los pelarracos de punta. Yo era muy fan de Jethro de pequeño también.
Yo jerejo el Aqualoon y el Living in the
Living
Past.
In the past.
Uf, qué cosa más.
Qué discazos, el flautista de Amelín, que lo llamaban, ¿te acuerdas?
Yo además, a mí me gustaban Leño y luego Ñu, pero es que... Y los comparaba con Jethro Tull a Ñu y digo, no puedes. Que me...
Eso era otra cosa, ¿eh? Cómo saltaban los escenarios, que parecía que iba saltando los tejados de... ¡Guau! Que la música... Fíjate, para que la gente lo tenga en cuenta, ha sido manager de Danza Invisible, de Juan Perro, Loquillo, Ariel Roth, Enrique Urquijo. Actualmente, Izal, Miss Cafeína, Barry Brava, Elefantes, Tidajara, Maren, Reis, Alice, Luis Brea, Lígula, hostia. Con 24 horas al día da para esto. Es imposible, ¿no?
Bueno, sin mi equipo sería imposible. Tengo un equipo ahora mismo que, vamos, que estoy encantado de la vida, porque trabajan muy bien, tienen mucha ilusión, hay muy buena vibración y sacamos todo adelante, si no es imposible. Y aparte que es que la edad es la edad. O sea, no es lo mismo cuando estás con 30 años que te comes el mundo y estás a todas horas trabajando que con 61 que tengo yo ya, que sí que me encanta mi trabajo y me encanta trabajar, pero que no puedo estar todo el día arriba. O sea, es imposible. O sea, es que te da un síncope si estás todo el día arriba. Aparte...
Bueno, yo tampoco te veo bajando la guardia a ninguna hora del día.
No, bajar la guardia no se puede. Porque es que el problema en este negocio es que si baja la guardia llega uno al lado y te pasa y te lo quita todo. O sea, no puedes bajar la guardia nunca. Pero sí que tienes que... O sea... delegar un poco, que las cosas vayan también, que la gente
no
vaya...
No mejoras, Manuel. Delegar es muy difícil.
Es muy difícil,
hasta pero... que se aprende a delegar...
Sí, es muy difícil, pero creo que tengo un equipo ahora mismo que puedes delegar. O sea, que sacan adelante las cosas. Hombre, me preguntan, siempre están con a ver qué piensa Manuel de esto y tal. Pero estoy muy contento y trabajan muy bien y la oficina funciona muy bien. Que lo importante es que la oficina funcione.
Que la maquinaria esté funcionando.
Claro. Si no funciona la oficina, ya puedes hacer lo que quieras, que no hay tu tía. Aquí, al final, la gasolina de los grupos son los conciertos. Si tú tienes conciertos, todo va muy bien. Pero si no tienes conciertos... O sea, el manager está para buscarle conciertos. Sí, para... diseñar las carreras, para hacer las cosas bien, todo eso está bien. Pero si tú no tienes conciertos...
Yo te quiero ser muy sincero, Manuel Notario. Sabes que te admiro muchísimo, además te lo hemos hecho saber tanto Íñigo como yo, para que al final pudieras venir a estar conmigo una orilla, conmigo y con Jalón. Este es un momento maravilloso de tickets. Se venden tickets por un tubo. Estoy en lo cierto. Se venden... todos los conciertos, se vende todo, la gente compra. A ver, está pasando una cosa incluso psicológicamente rara. La gente compra tickets para conciertos el año que viene, 8 Wizzings, no sé qué. ¿Qué está pasando? ¿Que la gente ha entendido que la música y que los conciertos son cultura?
No, yo creo que se venden muchos tickets ahora mismo porque hemos pasado una pandemia. Y la gente está loca de ganar, de divertirse, de pasárselo bien. La música es un arte más para divertirte, o sea, está pasando un buen momento a nivel de tickets, o sea, yo no lo discuto, pero no está pasando un buen momento a nivel musical para mí. O sea, yo a lo mejor puedo estar, pensar en toda mi carrera, en lo que he vivido, en las diferentes etapas y tal, pero ahora veo cosas que no puedo. Yo no puedo comprender cómo si hay una gala de premios en la televisión, la están retransmitiendo... y de repente sale un cantante, canta y baja el micrófono y está sonando otro cantante y no está en el escenario. Yo eso lo siento mucho, pero no lo puedo comprender. Yo puedo comprender que un cantante vaya a su concierto, no cante, vote, la gente le da igual y tal. Bueno, han pagado por ir a verle y le tragan. Pero yo creo que en un programa de televisión hay unas responsabilidades. O sea, hay unos promotores, unos managers, los responsables de la televisión... Y tú no puedes hacer una actuación donde hay una voz donde no sale el cantante. O sea, vamos, son cosas que...
¿No será porque la música nunca ha sido excesivamente bien gestionada por la televisión? Parece ser que la televisión, la música ha costado siempre muchísimo.
A la televisión la música le importa una mierda. Eso lo primero, ¿sabes? O sea, no...
Has contestado lo que yo estaba pensando.
Es que es así. O sea, a la televisión lo que le importa es la audiencia y que haya una chica que es simpática, que es agradable, que se enamora del otro, que no sé qué, que canta muy bien...
Estamos hablando de realities, o sea, más que de música,
sí,
¿no?
Sí, porque ¿cuánta gente hay en este país que canta muy bien? ¿Cuánta? Muchísima, o sea, yo al lado de mi casa de la sierra hay una señora que canta ópera y no es cantante.
Y sale al balcón la señora.
Sale y canta y la oye cantar y es precioso. Y canta muy bien, pero es una señora de su casa, de su familia y tal. O sea, cantar bien, puede cantar. Tú vas a comprar un periódico y de repente el del kiosco canta muy bien.
Te vende el periódico cantando, ¿no?
Cantando. O sea, cantar bien es una cosa que la hace mucha gente. Entonces... lo que te vende, que tal, O sea, yo reconozco que en la televisión han salido artistas. O sea, al final, que yo creía que no iban a salir, y me han quitado la razón. O sea, de repente ha salido Bisbal, que es un artista. Han salido, o sea, sale gente que está bien. O sea, que de repente dice, bueno, pues es una posibilidad de encontrar un nuevo artista. Pero de eso a que ya todo en la televisión sea hablar, tal, comentar, no sé qué. O sea, es que no, yo los programas de música de la televisión no los veo ningún beneficio a la música. Veo beneficio a la televisión. O sea, lo veo de puta madre porque es un reality y está uno famoso, que le habla al otro, que se ríen, que no sé qué. Pero a la música en general yo no la veo ningún beneficio. Puede que hayan salido 4 o 5, Manuel Carrasco, que también es muy bueno. O sea, salen artistas buenos, pero... Pero es que es lo único que hay en televisión, los programas de música realities.
Sí, lo que pasa es que esos programas de música realities que tú dices, como yo te estaba comentando aquí en Bomb Radio, son programas de sensaciones, de emociones entre personas, más que la música. La excusa es que canten una canción, porque lo que le interesa a la gente que está viéndolo es si se quieren, si no se quieren, si ha surgido el amor, mientras tanto, en la academia, de no sé qué.
Bueno, si es que es un pobre, que el pobre está, no está bien físicamente, pero mira qué bien canta, a ver si sale. O sea,
se mezcla muchas cosas. Te compadeces de las situaciones.
Te compadeces de él, ¿sabes? O sea.
Bueno, oye, Manuel Notario, por fin... Frente a frente, juntos aquí en Bomb Radio. Y
a mí me ha gustado mucho estar aquí.
Y a mí contigo. ¿Y has disfrutado mucho en el trayecto este de los años que llevas trabajando en el mundo de la música, con tu oficina de Hook Management, el prestigio que tú tienes? ¿Has disfrutado o ha sido todo tan rápido que no has podido disfrutar algunos momentos que dices, hostia, si pudiera volver atrás con el túnel del tiempo, volvía para disfrutar aquella época que fui tan de culo que no pude... sacarle el zumo a aquella situación X, o no volverías atrás?
Pues mira, me estás diciendo una cosa. Yo me he pasado muchos, muchos años diciéndole a los artistas, disfruta este momento, que este momento no sabes si lo vas a volver a tener, disfruta. Me viene a la cabeza un día en una suite en México con un artista diciéndole, disfruta.
¿Quién era ese artista?
No lo voy a decir, pero disfruta este momento, porque había una bronca allí y digo, es que este momento a lo mejor no lo vuelves a tener. Estamos en una suite, en el mejor hotel de México, vamos a tocar luego, o sea... Y de repente dices, me he pasado toda la vida diciendo a los artistas, disfruta este momento, y cuando yo ahora mismo, por ejemplo, miro para atrás, digo, joder, ¿he disfrutado bien todo esto? ¿O ha sido un vértigo, como dices tú? O sea, yo estoy muy, muy, muy realizado personalmente. O sea, he trabajado en lo que me gusta, disfruto, adoro a mis artistas, me encanta la música, o sea, todo es perfecto. Pero, joder, es que no me he dado cuenta. Es que ha pasado todo... Y sí, o sea, he disfrutado porque realmente cada vez que me acuerdo de algún artista, me acuerdo perfectamente de cómo he trabajado con él, de cómo era, de cómo eran los momentos... Pero a lo mejor sí pude echar en falta decir, joder, tenía que haber disfrutado un pelín más de este momento o de este trabajo con este artista. En eso es. Pero creo que sí, porque era muy pesado. Yo he sido muy pesado siempre con el disfruta este momento, que puede que nos quedemos sin él, ¿sabes? O sea, puede que no vuelvas a tenerlo. Es que en la música hay artistas que están toda la vida arriba y de puta madre y tal, pero hay luego...
Tipo Rafael...
Pero es que Rafael es un currante, es un trabajador de la música.
Una bestia. ¿Sabes?
Pero aparte que yo creo... Es como Florentino Pérez, que yo creo que no pueden vivir sin trabajar, o sea, en lo que les gusta a ellos, o sea... Y que
viven siempre trabajando.
Trabajando, ¿no? Porque es que es donde de verdad están a gusto, ¿no? Pero sí que hay artistas que de repente tienen un éxito... Es muy difícil mantenerse un artista, o sea, es...
Muy complicado.
Porque mira, a mí una vez... Joder, que hablo sin parar, o sea...
No, el invitado eres tú. Tú tienes que hablar. Aquí te hemos invitado para que tú hables. Tú estás interconectando con el público a través de mí, pero eres tú el que tiene que decir, no, casca, lo que vas a decir.
No, que una vez un ejecutivo de una multinacional me dijo... Estaba yo con el grupo del disco de mi artista y tal, y me dice, a ver, Manuel... Es el 12º disco de tu artista. O sea, ¿tú crees que a alguien le interesa ese disco ahora mismo? O sea,
¿no sería José María Cámara en Paz Descanse?
No. No, pero no me lo dijo con mal rollo. Era como...
Esto, ¿no será que eres demasiado cansino?
Claro, claro, esa, yo tengo el quinto, el séptimo, el noveno, pero todavía sigues dándome discos, o sea... Y en el fondo, cuando me iba para casa, pensaba y digo, joder, tienes razón. O sea, es que, ¿qué atractivo tiene en un grupo su doceavo disco? En un grupo, porque en un artista solitario, o sea, es otro rollo. Ese no tiene alternativa. Es su artista, es él y no hay más tutía. Pero en un grupo es una relación de cuatro personas que tienen que hacerla viva. O sea, los Rolling Stones están vivos porque está aquí Richard por un lado, está Mick Jagger, está Ron Wood por el otro. O sea, cada uno lo hace viva. A lo mejor en 3 años es más importante Ron Wood en la relación de todos. Luego es más importante que Richard, ¿sabes? Pero claro, los grupos estos que se...
Los que encienden la mecha, ¿no?
Claro, o sea, dice, se apoltronan ahí y hacen el mismo disco continuamente, pues al final llega un momento que dices, pero si son 12 discos ya lo que tienes. No me interesa, o sea, tengo tu disco cuarto, tu disco sexto. O sea, no estamos hablando de un fanático de su grupo favorito es este, no. Estamos hablando de gente normal, que yo pues tengo discos, pero ya llega un momento que dices, no me abrasen más ya, ¿sabes? Y tenía un parte de razón. O sea, creo que los grupos para mantenerse es muy difícil. O sea, tienen que estar muy, muy, muy... Tiene que haber varios motores en ese grupo para mantenerse, ¿sabes?
Mira, hablando de yo he nombrado antes Danza Invisible, Juan Perro Loquillo, Ariel Roth, Enrique Urquijo. De estos que he dicho, de sí, los de antes que tenías, ¿de cuál guardas mejor... mejor emoción, mejor recuerdo? ¿Pasaste con ellos momentos inolvidables, anécdotas que cuando las recuerdas te emocionas muchísimo? Porque ha pasado mucho tiempo. Estoy hablando de artistas que en el transcurso del camino ha pasado muchos años, ¿no?
Muchos años. Mira, ahí hay tres artistas que para mí son definitivos.
Suéltalo.
Enrique Urquijo, Juan Perro y Danza Invisible. O sea, Enrique Urquijo... Era una maravilla, o sea, él personalmente era una maravilla, era un escritor de canciones brutal, era una persona muy sensible, muy maja. Yo fui muy amigo de Enrique los 4 últimos años de su vida, y le quiero mucho. O sea, es una cosa que siempre la tendré, o sea, lo tengo ahí guardado y es para mí. Juan Perro es un maestro, o sea, Juan Perro es como... A mí me dijeron una cosa, me dijeron, no sé si, una persona muy cercana a Santiago, que me decía, mira, acabas de empezar a trabajar con Santiago, Manuel. Santiago es una persona, no sé si vas a durar una semana, un mes, 10 años. Disfruta cada momento y cada segundo con él, porque es una persona impresionante, de aprender, de todo. Y lo pensaba continuamente mientras trabajé 13 años con Santiago, y me parece un monstruo, o sea... Él, la persona, la manera de estar, la manera de ser. Su música te puede gustar más, menos, pero es un monstruo para mí. Y luego Danza Invisible fue... nunca se me olvidará cuando llegué al primer escenario, los había firmado, y llegué al primer escenario y vi el equipo de sonido montado en un pueblo de Jaén, y dije, yo llevo a ese grupo. O sea, era mi cambio, o sea, donde de verdad empezaba a ganar dinero, a funcionar y tal. Y claro, yo veía el escenario y digo, pero yo llevo a ese grupo, con ese equipo, con ese tal. O sea, me dio una sensación muy fuerte.
Lo modernos que eran en su momento.
Claro, no, a mí era un grupo, yo lo adoraba, me encantaba Danza Invisible. Entonces, cuando los cogí, fue una cosa muy grande para mí. Y luego he vivido, con ellos he vivido el éxito, mi primer gran éxito. O sea, un grupo, joder, ganando pasta, coño, que acababa el concierto... Y me quedaba dinero en el bolsillo, ¿entiendes?
Que no siempre ocurre.
Claro, que llevaba 15 años sin ganar un duro, o 10 años, sin ganar nada. O sea, siempre...
Empatando, ¿no?
Empatando, yendo a hacer una discoteca a Cuenca para ganar el dinero justo de la semana, unas cosas muy terribles. Entonces, de repente, con Danza era un escenario muy grande, un grandísimo grupo que adoraba, y encima me quedaba pasta, o sea... Pero pasta.
Y salía una sonrisa al final de Manuel Notario y decía, coño...
Era todo bueno, era todo bueno.
Pero es verdad lo que estás comentando ahora, pero yo que soy un poco cabrón en todo esto, Manuel, yo no quiero olvidarme de la discoteca de, entre comillas, Cuenca. Eso sí que era difícil. Ahí ibas con la factura, no sabías si te iban a pagar, porque eran épocas que no sabías si te iban a pagar cuando acababa.
Te voy a explicar lo que era la discoteca de Cuenca. La discoteca de Cuenca... Era una discoteca que era la más importante de Cuenca y la programamos nosotros. vamos, ju. Y entonces hacíamos un concierto los sábados. Pero me daba el suficiente dinero como para aguantar bien esa semana. O sea, era muy importante para mí. Y yo me iba con mi mujer, comíamos en el Comunista, que era un restaurante muy barato, pero que se comía muy bien. Y íbamos a una pensión, no me acuerdo el nombre, pero era la misma siempre. Una pensión un poco mejor, estaba todo muy limpio y todo tal. Entonces, ese viaje era vital. ¿Qué pasaba? Que esto es una anécdota que no se me olvida nunca. Que llegabas a la discoteca, tú llegabas a la discoteca y un día actuó Danza Invisible porque lo pagó Coca-Cola, otro día eran Los Enemigos. Bueno, siempre actuaba un grupo, ¿vale? Sí. O un par de grupos. Llegabas a la discoteca, dejabas el coche y el problema es que como era como un sitio apartado de Cuenca, se llenaba de coches. Entonces, hasta las 6 de la mañana no nos podíamos ir. Pero no porque no hubiera acabado el concierto, es porque no habían salido todos los coches de delante. ¿Sabes? Era un... Y además estaba lejos. Entonces era un problema. Yo sabía que me iba allí.
¿Tú te querías escapar con tu mujer a las 3 de la mañana?
Imposible, imposible. Imposible. Era... El coche estaba ahí aparcado y tal. A no ser que me fuera sin el coche, pero claro, irte sin el coche era andar mucho. Tal. Entonces, alguna vez con algún grupo, pues bueno, íbamos en su furgoneta, luego nos volvían a traer y tal. Pero yo quiero siempre decir, joder, todavía nos quedan dos coches. Porque había veces que a lo mejor salían los coches.
Todo, entiendo,
claro,
¿no?
Salía los coches antes y de repente salías a las 3:30. Pero otras veces yo sé que me he quedado hasta el cierre de la discoteca.
Pero lo cuentas a Manuel Notario con una sonrisa, todo eso.
Sí, porque es que era divertido.
No te quedaban más cojones tampoco.
Claro, bueno. Estaba con mi mujer.
Sí. Y lo discoteca. Tenías todo. De la gente que tienes ahora mismo, Manuel Notario, ¿cuál es la que te impresiona más? Es decir, yo he dicho grupos como... Izal, Miss Cafeína, o Miquel Izal en este caso, Miss Cafeína, Barry Brava, Elefantes, Ciudad Jara, Maren, Reis, Alice, Luis Brea, Liguía. De esa gente, ¿cuál te impresiona más cuando lo ves y dices, hostia, esto es la modernidad que yo esperaba en la música?
A ver, mira, te voy a contestar a mi manera. El viernes fui al concierto de Elefantes en el Circo Price, ¿vale? Y se lo decía al grupo, decía, joder, estaba tumbado en el sofá, llevan 20 y tantos años conmigo, ir a Elefantes, o sea, como que me costaba, o sea, pero...
Somos humanos.
Pero es mi obligación, o sea, ya no es que es mi obligación. Entonces me levanté de mi sofá, me fui, me vestí, y a las 8 empezaba el concierto, a las 7 salí de mi casa para el concierto de Elefantes. Y resultó ser un concierto maravilloso. O sea, para mí, el mejor, uno de los mejores...
¿Sabes que estuvieron aquí con nosotros,
sí,
Elefantes?
Sí, sí, sí. Uno de los mejores conciertos que he visto de Elefantes. Fue maravilloso. Pero todo el mundo que estaba le pasó lo mismo. O sea, está en un momento el grupo muy, muy bueno. Y entonces, cuando acabó, o sea, al revés, estaba muy feliz de haber ido y de haberlo vivido. O sea, incluso si no hubiera ido, me hubiera mosqueado si hubiera visto por una mujerito lo que pasó en el Circo Price, ¿no? Entonces, hubo un momento que estaba solo tal y estaba sentado afuera y de repente pensé y dije, mira, he visto a tu otra bonita, he visto a Miss Cafeína, he visto a Miquel Izal, he visto a ahora a Los Elefantes y tal, en los últimos meses. Y de repente dije, joder, qué buenos grupos llevo. O sea, de verdad, o sea, me dio una sensación de decir, me encantan mis grupos. O sea, qué bien me lo paso en los conciertos, qué buenos son los conciertos. Ya podrá ser uno que funciona mucho, otro funciona menos, otro tal. Pero tenía la sensación de que estaba bien, o sea, todo, ¿sabes? Era muy correcto.
Y otras muchas sensaciones que me vas a contar a la vuelta de la esquina. No te vayas, ¿eh, Manuel? ¿Estás a gusto?
Mucho.
Desde que amanece apetece. Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
En esta vida yo espero mucha salud. Por la calle dándole vuelta a todo, era lo clásico, con estilo, amante del compás, amante del vinilo, oh, un enamorado.
te pasemos fatiga. Un criminal del flow, paso pa'lante y te monto un show. Let's go, soy yo, la voz del barrio, un jilguero que canta sin escenario.
Antes de hablar de Dollars El Mooney, aquí en Bon Radio, hablando con Manuel Notario de Hook Management, el jefe, el gran jefe, uno de los mejores managers que tiene este país, que lleva un montón de años trabajando. Me decías que querías finiquitar el tema de los grupos tan maravillosos que llevas, ¿no? Pero eso ahora ha sido tú también un poco, ¿no? ¿Cómo? No sé, no, tú no consigues tener grupos maravillosos si no te lo curras.
Ah, bueno, sí, eso sí, también.
Va buscando
también
la cosa buena.
Sí, sí, eso es así. Los grupos miran mucho dónde quieren trabajar y con quién y tal. Eso lo tengo claro. O sea, vamos a ver, eso te lo he dicho de mis grupos a nivel personal, o sea, que me daba una sensación muy placentera.
Aunque no te den excesivo
dinero.
Aunque
no me den dinero, o sea, es que es así, ¿vale? Luego hay una cosa que es para mí un orgullo total, que es trabajar con Mikel Izal. O sea, a mí Mikel Izal me parece el mejor compositor que hay ahora mismo en este país. O sea, yo he trabajado con mucho talento componiendo. O sea, he trabajado con Santiago Serón, con Enrique Urquijo, con Ariel, que ha compuesto grandes canciones, con Loquillo, que también ha compuesto grandes canciones. O sea, he trabajado con muchos grandes compositores. Y Jaime Urrutia, que Jaime Urrutia era tremendo.
Gabinetti,
o sea,
Cariari, sí.
Yo el primer disco en solitario de Jaime Urrutia me flipó. Entonces, el trabajar con Mikel Izal es para mí una sensación increíble, porque estoy trabajando con un gran escritor de canciones, que luego a la vez es una gran persona y a la vez es un artista como la copa un pino. O sea, está todo el día trabajando en su carrera, hace unos conciertos increíbles, es un frontman brutal y tal. Entonces, esto te lo quiero decir porque, claro, Mikel Izal es lo más grande de la oficina a nivel económico, ¿no? Pero...
Y es una bestia.
Pero es un momento, es muy placentero el poder tener a un artista que funciona muy bien, pero luego tener artistas muy buenos con lo que estar disfrutando con el viaje también. ¿Sabes? Que de repente, pues dices, coño, el otro día, lo vuelvo a decir, pero joder, ves a Elefantes y dices, coño,
estoy orgulloso de estar aquí.
Claro, ¿no? Y de que estos tíos llevan 30 años, qué bien lo han hecho, qué tal.
Y qué buenos, o sea, tíos son.
Qué buenos tíos son, qué tal. Entonces te da tal. Claro, luego nuevos talentos que entran en la oficina, que entran como con admiración hacia la oficina en la que están trabajando, y de repente, joder, estás con gente que mola, ¿sabes? O sea, eso a mí me...
Y ahora te voy a cambiar el
orgullo.
Te voy a cambiar el tercio. Está sonando de fondo Dollars El Mooney.
Sí.
Es espectacular esto. Este tío es un... El día que estuvo aquí yo flipamos, Íñigo y yo con él. Yo me volví loco, dije, hostia, este tío está en otra galaxia. Esto de Dollars El Mooney a mí me gusta. Y tú has dicho que la música urbana es el futuro de todo esto. Y yo no lo tengo tan claro. A ver, explícame por qué piensas tú eso.
No, a ver, vamos a ver. No.
¿O has dicho algo parecido?
Sí,
¿no?
Yo lo dije en una entrevista, lo de la música urbana, pero... No, la música urbana, hay un lío de puta madre ahí. O sea, ¿sabes? Porque es que hay mucha
gente... Yo lo siento así, ¿eh?
Claro, hay mucha gente solo para ganar dinero. Le interesa una mierda la música. O sea, solo lo que quieren es ganar dinero. Y ganar mucho dinero. O sea, es como Supervivientes, que vas... Y el que va, que es reconocido y se hace famoso, gana mucho dinero a partir de ahí. Pues esto es lo mismo. Quieren un boom, no sabes por qué y tal. Y a mí me da muy poco respeto los artistas, la mayoría de los artistas de la música urbana. O sea, porque no trabajan por su carrera. O sea, trabajan por el momento en el que están. O sea, quieren ganar mucho, funcionar mucho, comprarse joyas, casas, no sé qué, no sé cuánto. Pero les importa una mierda.
Coches,
no sé qué, tal.
Juergas.
700 mujeres, 200 rayas, o lo que sea, no lo sé. ¿Entiendes? Pero no, la música no es eso. O sea, yo creo que la música es amar tu profesión, tu trabajo, oír buena música, relacionarte con otros.
¿Me estás diciendo que eres un romántico, Manuel?
Sí, pero hay cosas en la música urbana que me gustan mucho. A mí me gusta mucho las conexiones que hay entre unos y otros, que de repente se meten en un estudio, hay 800 productores.
Un flamenco y un urbano.
Y se meten tal y hacen una canción y dices, joder, qué éxito han hecho. Yo, esta canción que estás oyendo, que me parece un hitazo.
Es un hitazo.
La hicieron en una tarde. O sea, en una tarde y salió, bueno, luego la han retocado un poquito y tal, pero que es que salió lo que es la canción. O sea, no era como antes, que trabajas las canciones, luego vas al estudio un mes, luego lo mezclas. No, aquí es energía, la energía que hay se graba y sale para adelante. Y entonces hay muy buenos artistas, porque yo considero a Urbano también a Residente. O sea, no es Urbano...
Sí, lo que entendemos el urbano, no el reggaetón solo.
O sea, a mí Residente me encanta, pero luego este de lo... El que es el novio de la Rosalía, el...
Sí,
el que era el novio.
Raúl.
Sí, Raúl Alejandro. No le puedo ni ver. O sea, es que no me gusta nada, ¿no? Pero musicalmente, luego...
Sí, musicalmente.
No me meto personalmente. Sí. Entonces...
Hablamos de música.
Yo tengo mis gustos, o sea... Pero creo que faltan artistas potentes en la música urbana. O sea, artistas, buenos artistas, que hagan buenos trabajos, que trabajen bien, que trabajen por sus carreras. O sea, que no vean este año, sino que vean 15 años a la larga. O sea, yo siempre he trabajado con los músicos que lo que querían era su carrera, su profesión. Y de repente en la música urbana lo único que quieren es triunfar y ganar dinero. Y entonces dice, bueno, vale, si es que eso no se sabe. O sea, si lo supiera, el que lo supiera sería millonario. O sea, aquí tú puedes creer que esta canción de Dólar es increíble, que va a ser un exitazo, pero luego a lo mejor no lo es.
Que en este caso sí lo es.
Bueno, acaba de salir y va muy bien. O sea, yo creo que va a funcionar muy bien, pero nunca se sabe hasta dónde va a llegar.
Bueno, también te digo una cosa, ¿eh? Tú tienes aquí a Dólar Shelmuni,
sí,
que es tan educado, que el tío sabe lo que tiene que decir, cómo lo tiene que decir, que su raíz está en mezclar cosas, lo urbano con el flamenco y tal. Te deja con la boca abierta y dices, este tío sabe cada paso que está dando.
Dólar ama la música y Dólar quiere una carrera. Quiere vivir toda la vida de la música. Dólar es otro rollo, no es... O sea, nosotros cuando mi hija y yo queríamos...
¿Tu hija qué se llama?
Celia.
Celia, que es otra crack de Hook.
es la que está trabajando en Hook ahora mismo, de la familia. Y bueno, y Andy, que es mi nuera, también trabaja en Hook.
Andy, que es tu nuera, sí. Está rodeado de gente buena, ¿eh?
Bueno, ahí están.
Que o sea, aman como tú la música,
sí,
¿no?
Aman
y os debéis pegar unas chapas ahí.
Mira,
entre todos.
Viniendo a la entrevista con Andy, estábamos hablando de música, pero de música la que nos gusta. O sea, de Vampire Weekend, de que el disco que han sacado, de este otro, de los vinilos que me he comprado, de no... Eso es un placer.
¿Sabes qué disco me gusta mucho, Manuel?
¿Cuál?
El último de los Rollins.
Es muy bueno.
¡Joder!
Pues, ¿a ti te han gustado Vampire Weekend alguna
vez? Sí.
El último disco es... impresionante, extraordinario. Dale una escucha, ya verás. O sea, tiene unas canciones que dices, pero bueno, estos han revivido, o sea. Pero el de los Rollins...
Hablas con una ilusión, tío.
Es que todavía...
Joder, que se te ilumina la cara, Manuel. Se te ponen los ojos lloriqueantes, joder.
Es que me gusta mucho la música. Y a ti te gusta también.
Muchísimo.
In times of war, the educated class knew what to do. In times of peace, the people's
courage
shall be blues.
400 million. Ya no hay.
No, bueno, esto ha salido hace 15 días.
Sí, pero no hay tantos como estos.
No, lo que pasa es que esto no está de moda. Esto se ha quedado ahí en un segundo plano. Lo que está de moda es... los tatuajes, cantando urbano, reggaetón, culos, cadenas, no sé qué. Por Dios, que vuelvan los ingleses a dominar el mundo de la música.
O los americanos de los 80, ¿no?
Los americanos.
Qué buenas bandas, ¿eh? Fíjate, Vampire Weekend, estamos escuchando esto y estoy escuchando tan atentamente a Manuel Notario. ¿Sabes qué sensación tengo, Manuel? Que eres un tío humilde, pero muy sabio. Y esto, el oyente que está escuchando tiene que estar disfrutándolo muchísimo.
Yo lo que me gusta es estar hablando contigo porque te gusta mucho la música.
Y
sabía que iba a ser una charla muy divertida.
Y una charla muy divertida. Yo quisiera volver atrás en el tiempo. ¿Tú te acuerdas, yo no lo sé, ¿no? Pero te voy a preguntar a ti. De los primeros conciertos que tú montaste como manager y tal, esos conciertos con toda la dificultad, porque tenías que colocarlos encima de cuatro cajas. Claro, es que mucha gente piensa que ahora ves un gran escenario, como tú decías, que ves el gran escenario de Danza Invisible, que es un punto de inflexión a todo lo que estabas haciendo. Pero tú has montado conciertos.
Mira,
en tablaos de estos que había cuatro tablas. Y...
¿Tú te acuerdas del Kriller 150? Un Kriller hace muchísimo.
Sí.
El 150. Sí. Pues ese era el coche de mi padre. Y mi padre se compró uno más pequeño y me lo regaló.
Era un coche imposible, el Kriller 150. Era imposible.
Fue mi regalo de bodas, ¿vale? El Kriller 150, que tenía 15 años o lo que fueran. Y yo, es que nunca se me olvidará. Ese Kriller 150. Que no cabía nada ya más, o sea, ya era imposible, o sea, íbamos dos, uno adelante, a lo mío y yo, y todos los de parte de atrás lleno de instrumentos, amplificadores, no sé qué, y todo eso era, íbamos a una gala, descargábamos todo, hacíamos el concierto y luego me lo volvía a montar en clima y me volvía para casa, porque no teníamos dinero para el hotel, o sea... Era como... Yo es que recuerdo
eso. Había épocas que no tenías ni para pensión.
No, ni para pensión. O sea, es que no es que no tuviéramos, es que no teníamos dinero. O sea, yo tenía que... Había meses que tenía que pedir dinero.
¿Qué grupo fue eso que llevabas ahí todos los trastos?
Al principio.
¿Qué grupo era? ¿Te acuerdas?
No, Rey Luis iba... Joder, con Rey Luis me hacía viajes a Galicia con el coche lleno y a todos los lados. Y también con Rey Luis íbamos en la furgoneta, cuando ya podíamos alquilar furgoneta. Llegábamos al sitio, tocábamos, que yo hacía todas las funciones. Road manager,
pipa,
todo. Íbamos ellos y yo, ¿vale? Menos técnico de sonido, que no lo he hecho nunca en mi vida, todo lo demás. Y me acuerdo que hacíamos el concierto, volvíamos, pues no teníamos dinero para el hotel, y en la vuelta, a la media hora se dormían todos. Iba yo solo conduciendo tal que yo estaba agotado. Y me acuerdo que muchas veces paraba y me dormía un rato y seguía. Pero es que se dormían todos, nada más volver, salir del sitio. Y dices, joder, es que...
Y te voy a decir una cosa que te va a resultar curioso. Manuel Notario, el manager titular, el hombre que ha creado Hook Management, yo recuerdo, por ejemplo, con Rey Luis, grandes musicales en la Plaza de Toros, llena. No sé si la Plaza de Toros o donde fuera.
Sí.
Petao.
Sí, sí.
Con varias canciones. A lo mejor no eran ni cinco ni seis, eran dos o tres.
Sí.
Los hits eran, en aquella época, Manuel, eran maravillosos,
era
universales, increíbles, ¿no?
Sí.
Yo quiero ser como tú. Y lo cantaba todo el mundo en España, era de locos. Y llenar sitios de miles y miles de personas. Recuerdo con Rey Luis, porque también me tocó aquella época, igual que me tocó con Duncan Du, con Héroes del Silencio, que también estuve ahí. Y dices... Hostia, qué mágica es la música, que es capaz de meter a muchas personas sintiendo lo mismo.
Yo creo que nunca he tenido la misma sensación cuando cogí el primer single de Rey Luis, el Pon tu mano. ¿Te acuerdas de Pon tu mano en mi pecho y verás? O sea, es que yo me acuerdo cuando...
Eran como de dibujos animados los tíos. Sí.
Yo me acuerdo cuando puse el single en mi tocadiscos y tal, y lo estaba oyendo, y era mi grupo, y era... Es que es un cabrón. Se las coge todas. Es que esto yo me acuerdo cuando lo oía.
Ya, no es lo mismo trabajar con otros técnicos que con este, ¿no?
Pon tu mano en mi pecho y verás el fuerte latir de mi corazón. Y está así por tu amor. No puedo más. Puedo más.
Este fue el primer single en mi carrera, o sea...
Y qué sonido tan diferente a todo.
Y yo me acuerdo cuando lo oía y era una sensación tan increíble, o sea, la que tenía, o sea, cuando oía este single. O sea, esto es mío, ya estoy metido en el mundo de la música, ya tengo un formato, ya estoy aquí, ya voy a empezar
pues
a...
Pues yo tengo la sensación, Manuel Notario, en Bomb Radio, y la tengo con Íñigo Jalón también y con toda la gente que nos está sintonizando en toda España, que sigue siendo el mismo chico que cuando empezó. Hablas con la misma pasión, porque la pasión se nota. Pasión se nota. Hay gente que le gusta, tú has vivido como yo, a grandes gerifaltes de las Sonys, Universales, Bertelsmanns, que era gente que era ejecutiva, que iba a ganar dinero porque era una empresa haciendo música, ¿no? Pero a ti se te nota que cuando los ojos se te quedan vitriosos, es que lo estás disfrutando, estás hablando de tu carrera, de tu vida, que por cierto, una cosa que no te he dicho hasta ahora, Manuel Notario, es que te tengo que dar las gracias por habernos hecho muy felices haciendo este tipo de cosas, porque nosotros que trabajamos en la radio vivimos de los hits que ponemos aquí, de las emociones que hemos vivido y de la gente como tú que trabaja la música, que hace posible que sigamos divirtiendo a la gente y que emplacemos a, oye, concierto de Mikel Izal tal día en tal sitio. Eso lo haces tú.
Pues muchísimas gracias. O sea, esas palabras son muy bonitas y además las agradezco mucho, porque al final a mí lo que me gusta ya es esto. O sea, en el momento en que estoy en mi vida, me gusta más esto que
o sea, que hacer números.
Si es que el dinero, mira, el dinero en la vida, al principio estás todo el puto día luchando para ganar dinero, tienes que comprarte un piso, tienes que pagar, tienes hijos, tienes que pagar los pañales, los no sé qué, las papillas, su puta madre, luego empiezas a las carreras, a no sé qué, todo el día gastando dinero.
El y extra de no sé qué, las matemáticas de
y
los
encima
niños.
Tiene que ser bueno, o sea, sí, tiene sí, que estar.
Porque vas al de piano al bueno.
Claro,
al que vale pasta.
Tiene que ser, por lo menos lo tienes que intentar. Entonces te pasas toda la vida intentando ganar dinero, y cuando te quieres dar cuenta, el dinero pasa a un segundo plano. O sea, la sensación cuando llegas al banco y le miras al del banco y le dicen, perdona, no, o sea, es que no me interesas, o sea, todas mis casas están pagadas, todo lo tengo pagado.
Ya no te necesito.
Ya no te necesito. O sea, ahora, más o menos,
me necesitas tú a mí, claro, a ver si te puedo dar algo, ¿no?
Y puede haber una relación cordial entre los dos y tal, pero no me vengas con los rollos del banco de tal.
Sí,
no
sé qué. Que somos los guardianes de...
Claro, no. No, es una... Pasas a una... Y esa sensación es muy cómoda, muy placentera. Entonces, claro, se te quita el agobio. Que el agobio al principio es muy importante, ¿sabes? O sea, tienes que estar todo el rato con la mecha. Y luego ya disfrutas, o sea, disfrutas, pues eso, hoy es lunes. Y tranquilamente te vienes a tu entrevista en la radio y estás aquí y puedes estar... O sea, que no esté el negocio que me
sino
quite el no
que
sé
la
qué.
Gente reconozca el prestigio que tienes y te llamen para hablar contigo.
Bueno, a mí eso
y fíjate,
me encanta.
Y
tampoco
digo...
me gustan mucho las entrevistas, ir a las entrevistas, porque me gusta ir a una entrevista con alguien que de verdad esté... Que yo crea que se merece que yo esté ahí, porque al final es mi cosa, mi vida interior, ¿sabes? O sea, yo te voy a contar mis mierdas, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Si es que yo no soy artista, yo no te voy a decir cómo he hecho el disco.
Pero no son tus mierdas, cómo... son voces.
Bueno, en mi vida, pero yo no te voy a contar cómo he hecho el disco, con quién lo he grabado.
Pero
con...
sí me puedes contar una cosa. Es verdad que lo de Hook viene del enganche que tienen las canciones americanas y que esto te lo dijo Diego Manrique.
Sí, es que esto, cuando íbamos a ver el nombre de la empresa... salió una enciclopedia en El País de la música que la hizo Diego Manrique. Y entonces, al final de la enciclopedia...
¡Qué bestia Manrique!
Sí, es tremendo. Es de los mejores periodistas, si no el mejor que ha habido en
Yo
este,
le
en
tengo esta una industria. Admiración a ese hombre.
Sí, aparte, buena persona. Al final venía un argot de la música, como palabras... y
con el significado,
con
¿no?
el significado. Y entonces vi hook... Y el hook era el enganche...
El garfio, ¿no?
El garfio de la canción. O sea, por ejemplo, yo qué sé... Y por las noches, pues, de los Ronaldo. Pues, y por las noches, no sé, los ganchos que tiene
la
canción.
Y por la noche, como el puente, como el enlace, ¿no?
El enlace ahí que tienes un hook que te engancha la canción, que son diferentes y de diferentes formas. Unos pueden ser cantados, otros pueden ser con una guitarra, con tal o con cual... Y me encantó eso.
Por
y
ejemplo, dice, eso es un hook.
Eso es un hook, ¿entiendes? Eso te mete ya en la canción, ya dices, coño, es esta, ¿sabes? Pues y me encantó ese y dije, me voy a llamar a mi empresa Hook, por esto, Hook Management, ¿sabes?
Y fíjate lo que lleva ya contigo esto, ¿no?
Mucho tiempo.
mucho. Hostia, estamos hablando de la carrera de Manuel Notario. Cuando Íñigo y yo sabíamos que tú venías aquí, Manuel... nos hizo muchísima ilusión porque hablar con gente que tiene experiencia... Mira, yo siempre digo lo mismo. Hay gente que tiene cosas que contar y hay gente que no cuenta una mierda. Y esto es así de fácil. Si no tienes nada que contar, ¿qué poco interés va a tener en que yo intente sacar cosas. Mucha gente dice, no, yo soy una gran estrella. Por ejemplo, a mí me pasa, no te descojones con lo que te voy a decir, a mí me pasa con Bad Bunny. Y es que ese señor, no lo veo. Uh-huh. Que lo entrevistaría, por supuesto. Que sería un placer, por supuesto. Pero no tiene historia. ¿Qué hay ahí? Igual estoy cometiendo una herejía para muchos, pero a mí me dices, oye, vas a volver a entrevistar, como ya hice una vez, a Bruce Springsteen, y digo, hostia, joder, otra vez con el puto jefe. Es que, esa es la diferencia, ¿no? Que uno, mira, me parece un puto jefe y el otro no.
El otro día, te voy a contar una cosa de Bruce Springsteen. Yo voy a verle, además ahora tengo las entradas, le vi la última. A mí me encanta Bruce Springsteen. El otro día vi...
Lo tienes Springsteen ahí en la orejilla, ¿eh?
Sí, es que no se pierde una. El otro día, en un concierto, está Bruce tocando una canción, toca la armónica y de repente hay una niña y se la va a dar y no llegaba con la mano. Y había un guardia de seguridad ahí de Bruce Springsteen. O sea, me da igual. Es el guardia de seguridad que está en el concierto de Bruce Springsteen. Y entonces, lo normal era cojo la armónica y se la doy a la niña. Pues no. O sea, el guardia de seguridad hizo de tal manera que la niña cogiera la armónica de las manos de Bruce Springsteen. Y me encantó eso. Porque dije, joder, coño, que parece que siempre te dicen los de seguridad, es que son unos burros, es que son no sé qué. Dicen, no. O sea, es que este tronco está en la filosofía de Bruce Springsteen, o lo que quieras, me da igual, tal. Pero el caso, o está bien educado, o trabajan con la mejor empresa de seguridad.
Está todo coreografiado.
Claro,
y Bruce coreografía todo lo que
todo
hace.
O sea, y dice, no, es que no es lo mismo que le dé la armónica el de seguridad que se la dé Bruce Springsteen directamente a la niña. Es que no es lo mismo. O sea, es que es de mano a mano.
Te fijas en todo, macho. Ese detalle no tiene
nada que
ver.
No, pero me gustó mucho.
Que te lo dé el que tienes contigo, que te lo va a dar con mucho cariño, sí. No es lo mismo que el puto jefe te
lo dé. Es que la estás cogiendo de las manos de Bruce Springsteen. Yo valoro muchísimo
eso. Y esa niña no va a olvidar nunca en la vida que Bruce Springsteen le dio la armónica.
Nunca, es que es así, es que es así. Mira, el otro día, joder, que estoy tornando, pero me gustó mucho con Elefantes, que estaban en el Circo Price y había una pareja al lado. ¿Tú has estado en el Circo
Price? Sí, 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 sí.
Hay como una especie ahí de... es como de palco que da como al escenario. Y lo ves como si estuvieras en el escenario, ¿no? Uh-huh. Pero son público que ha pagado su entrada. Y entonces había una pareja ahí de puta madre y tal. Y ya llega un momento en su alma que les dice, mira, nosotros somos el amor. Yo voy vestido de rosa. Nos encanta el amor. Pero es que vosotros, es un amor el que desprendéis enorme. ¿O podéis venir de gira con nosotros a todos los conciertos y poneros en la esquina del escenario? Y me encantó. O sea, también es que...
Pero eso, ¿sabes qué pasa? Y ya ponemos casi punto final a la entrevista, Manuel Notario. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente que tiene un don especial y otros que
sí,
no lo tienen.
Que no lo tiene,
y gente que es capaz de coger el caramelo,
eso
que es un caramelo, pero lo pones con el celofán y el lazo y lo entregas y dices, hostia, era un caramelazo. Sí, esa es la diferencia. Manuel Notario, muchísimas gracias por todo. ¿Te la pasa bien?
Muy bien, muy bien. Me ha encantado venir y da gusto que pelees y que sigas lanzando música, Francisco, que tengas tus oyentes que estén ahí. Me encanta, o sea, me encanta porque defiendes de verdad la música. Mucho. Me encanta.
Como se nos ha quedado corto, pues yo creo que aquí a unos meses, septiembre, octubre, nueva temporada, que se vuelva.
Vale, y yo te emplazo. La próxima vez que vengas, Manuel, podías hacer lo siguiente. ¿No? Podías traerte tus canciones favoritas y las pinchamos.
Ah, yo me encanta.
Es decir, no la pongo yo la música, sino la música la pones tú. Oye, hoy te he traído el disco que me compré, no sé qué. O Vampire Weekend, porque a mí me gusta. Pues, o me gusta Bruce Springsteen.
A mí eso me encanta. O sea, eso mira, eso lo hacía yo en la mili, en Lérida, con Marc Vicens, no sé si la has llegado a conocer.
Sí, Marc Vicens.
Pues Marc Vicens tenía un programa de radio en abajo y yo todos los jueves, cuando podía salir del cuartel, me invitaba a su programa de radio y traía todos los vinilos que me había comprado de Yo-Yo Zepan, de Falcon, de tal. Y el Marc Vicens estaba deseando que llegara yo con mi música.
Con las novedades, ¿no?
Y me encantaba. O sea, yo estaba toda la semana con los burros, porque hice una mili muy chunga, para ir al programa de Marc Vicens.
Nos marchamos, vale. Manuel. Pues
vendrá con sus canciones y con algo así de un libro que va a escribir o le van a escribir.
No jodas. No sé. Encima un libro. Hostia, pues aprovechamos,
¿no?
Que
un tiempo ya volvemos.
Bueno, pero el libro todavía queda. Todavía igual, queda, todavía
pero
queda.
Vente a presentar canciones. Adiós, Manuel. Gracias, amigo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Amigo, muchas gracias.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece, apetece, con Fernandisco.